Saludos y bienvenidos a otro episodio más de Hablando 24 Friends. Este que les habla es Gabriel Nieves. Este es el primero del 2022, aunque no lo crean. Me alegra mucho regresar nuevamente a este show que tanto amo y aprecio. Y qué mejor que una veterana actriz muy conocida por la comedia, cantante, ha hecho cine, televisión, teatro, ha hecho de todo. Lleva una carrera inmensa con un personaje también que cumplió 34 años de carrera con ese personaje solamente. Está ahora con un show, vino a hablar del show y de su carrera, de cómo influenció los maestros, una cosa que estamos hablando hoy en día bien grande, cómo lo influenció a que tuviera la carrera que tuvo hasta el día de hoy. De verdad que es una conversación maravillosa con una actriz, un talento espectacular que nos enseña mucho de cuando tú quieres tirarte en esta carrera de la actuación o de ser cantante o de lo que sea. No es solamente salir y pegar, es mantenerte por muchos años y reinventarse, que es lo más importante. Recuerda, si estás viendo este video, dale like, dale share, comparte este video para que mucha gente conozca de esta historia de personas que en este país han hecho mucho por nosotros actualmente y tienen una historia espectacular y mucha gente no sabe solamente un personaje y piensan que eso solamente es lo que es. Así que no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida a Hablando 24 Friends a Carmen Nidia Velázquez. ¿Cómo tú estás, Carmen?
Gracias a Dios, muy bien. Un poquito ajoradita, porque tú sabes, estamos en estos días de promociones añadidas
a lo que
hace el diario. Claro. Así que mucho. Y el paseo del perrito y todo eso.
Todas las cosas.
Y un desayuno a las mil.
Todas las cosas comunes que hay que hacer en el mundo. Que nos toman un tiempo increíble.
Sí.
Carmen, están ahora mismo promocionando un show que tiene el 25 y 26.
25 y 26 en Bellas Artes.
La boda.
En la sala de festivales. Se llama La Boda.
La Boda. Lo que todo el mundo estaba esperando. Jesús y Epifanio
por fin. Y la boda de ellos tiene que ser la mejor.
Mira, Carmen, yo le pregunto a todos mis invitados, ¿qué fue lo que hizo el click? Adiós, espérate, yo sí me quedé con mascarilla.
Sí, yo me la quité.
Sí, sí, sí.
Ayer me hice la prueba, estoy negativa.
Es que ya no sé si te pasa, se te olvida.
Nunca me ha dado el COVID.
¿De verdad? No. A mí me dio.
Pues yo conozco un montón de gente que le ha dado y que se han cuidado mucho. Y yo, que me he protegido, he tomado precauciones, pero no me he detenido.
Ah, okay. Sí, allá, como que no es como que no has hecho mal, como que te...
Y gracias a Dios no me ha dado.
Ay, pues qué bueno, a mí me dio, estuve 30 días. 30 días con COVID.
Eso es
sí, fuerte. Fue fuerte, pero nada, se salió, que es lo importante.
Sí, estás aquí, tengo amistad, te ves saludable.
Perdí una amistad por COVID, tú sabes.
Sí.
Una semana después que yo salí, él entró y no salió. Y ahí es que tú dices, esto está duro. Pero ahora la cosa más...
es inevitable.
Inevitable. Lamentablemente ya eso se quedó en nuestras vidas y hablaremos de eso todo el tiempo. Carmen, ¿qué fue lo que hizo el click en tu vida que tú dijiste, yo me voy a dedicar a esto?
El click, pues fíjate, desde la escuela elemental yo era bien presentadita en términos de las actividades de la escuela, los pequeño show, presentaciones que se hacían en la escuela, pues yo siempre decía presente y me encantaba. Y tuve la suerte de que mi maestra de sexto grado nos dio muchas alas al grupo como tal. Teníamos un día que se llamaba Viernes Literario. Okay. Entonces, ese Viernes Literario ella nos daba rienda suelta a nosotros, a los estudiantes, para hacer lo que nosotros quisiéramos, creativamente hablando. Y ahí era que esos viernes para mí eran una maravilla. Me fascinaban. Ahí yo hacía en cartulina, en papel crepé, hacía vestuario, escribía pequeñas obritas. Siempre yo tenía una participación especial en esos viernes. Y se fue desde ahí, en toda la escuela elemental, pero desde ahí se fue afincando en mí el deseo de hacer eso por toda mi vida, porque me gustaba, porque me llenaba, porque sentía como que había un espacio para mí en esas áreas.
¿Toda tu vida tú has cantado o tú fuiste descubriendo ese don más tarde?
Pues sí, porque en mi casa cantábamos, nos esgalillábamos cantando. Yo fregaba y me esgalillaba cantando. Y mi papá y mi mamá les gustaba cantar y
bueno, ellos imitaban a Libertad sí. y a Pedro.
No sabía eso. Eso era, pues, tú sabes, en las reuniones familiares, pues siempre decían, ah, canten, canten. Uh-huh. Y le salía lo más bonito, la imitación de Libertad Lamarque
y
Pedro Vargas.
O sea, que
mi papá decía muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.
O sea, que había un pequeño talent show cada vez que se reunían.
Sí, y entonces mi papá y mi mamá se ponían a bailar y bailaban bien bonito. Tú sabes, uh-huh. como
es que,
tú sabes, con estilo.
Antes tú podías admirar una pareja bailando, porque había como una clase.
Pues mi papá y mi mamá.
El que bailaba bien, porque el que bailaba malo, pues uno no quería mirarlo.
Bailaban muy bien, bailaban bonito. Entonces, déjame decirte que pues que nosotros también, pues nos daban ese break en la casa, porque uh-huh. Nosotros hacíamos como los domingos. Teníamos una pequeña terraza. Yo vengo de un barrio pobre en la playa de Ponce, uh-huh. pero teníamos una terracita, esa terraza pasaba todo. Los domingos, la mesa, poníamos una mesa grande en el medio y ahí hacíamos comelona de jueyes o de pulpo, carrucho, carne frita con vianda.
Mucho fósforo ahí.
Sancocho. Y después limpiaba la mesa y ahí era el escenario. Qué y ahí eso. Nosotros, mi hermana, yo, mi hermano, nos encaramábamos en esa mesa y actuábamos.
¿Sabes que siempre en tu hogar se movía el arte? ¿Sabes? Como que estaba bien presente
en ese nivel. Sí, a ese nivel, bien, bien.
Y qué chévere, que era como un compartir en familia. Sí,
pero todo dentro de la base de lo popular, de las canciones populares, okay. de lo que estaba pasando. No era nada así como elite,
okay.
ni exclusivo, sino lo que oíamos en la radio.
Okay. Y entonces, ¿cuándo cantas por primera vez con público? Porque una cosa es hacerlo entre la familia y otra es con público,
¿verdad? Ajá, una vez canté en la placita de mi playa de Ponce, uh-huh. se llama la Placita 65 de Infantería, tenía una concha acústica y ahí yo me presenté cantando una vez. Sí. pero sí, ya tú sabes, por intuición, porque sin ninguna educación.
Claro, ok. Pasaste la escuela elemental y ¿qué te hace irte entonces para la UPI a estudiar?
Ok, déjame decirte que en la escuela intermedia uh-huh. Yo tuve unos excelentes maestros de teatro.
Ah, ok.
Muy
importante,
gente. Elsie Moró, que es la mamá de Ernestito Concepción,
ah,
fue
okay.
mi maestra, después fue mi compañera. Y con ella, pues, tuve, pues, ya, como empecé a tener conocimiento de lo que es el teatro y,
okay.
y lo que es actuar. Entonces, tuve otro profesor tremendo, Gilot.
Uh-huh.
Ese ya fue en escuela superior.
Ok.
Y Gilot fue el que empezó a machacarme. Me dice, tú tienes que estudiar, teatro, tú tienes que irte para Río Piedra, tú eres una natural, tú saber, no okay. puedes negarte eso a ti misma. Y le hice caso.
Pero cuando tú estabas en escuela elemental y en superior, ¿tú sentías que no era, pues, ok, porque pues, una vez la gente coge teatro, pero pues porque está en la escuela y qué sé yo, y por pasarla bien, pero sentías como que estaba empezando ese llamado en
sí,
ti?
Sí, porque en escuela superior yo tuve la oportunidad de otra señora, Basilia Gogla,
uh-huh.
que era increíble esa señora, el dinamismo que ella tenía y todo alrededor de las artes. Ella nos llevó a nosotros a ser guías
okay.
del Museo de Arte de Ponce.
Okay.
Y yo fui de los primeros grupos de guías de allí. Y ahí yo me metí completamente de cabeza. Si me gustaba la actuación, ahí empecé a apreciar lo que es el arte. sea, que me dio como una perspectiva más general del arte en sí. Nos daban clases de apreciación del arte.
¿Y tú como guía, le metías un poquito, o sea, cuando la gente iba contigo a ver algo, tú le metías un poquito de actuación?
Bueno, o sea, en realidad eso es una actuación porque tú tienes un público.
Ajá, por tienes eso un te grupo digo.
Ahí y tú tienes que atraer la atención.
Y tienes que mantenerlos hacia ahí. Ti.
Exacto. Y entonces, pues, como estudiábamos desde la base del museo, las clases eran en el museo. Nosotros nos aprendimos todos y cada uno de los cuadros que allí se exhibían, de las pinturas, con sus movimientos artísticos, con sus pintores.
Ajá.
O sea, que fue un conocimiento bien vasto. Uh-huh. Y ahí como que me fue chupando más la cuestión del arte. Aparte de que la señora Basilia Gogla nos llevaba a ver cinearte. Nos traían acá a San Juan a ver obras de teatro, al Teatro Tapia.
Okay.
Imagínate, eso era.
Sí, eso es.
Ya eso, tú sabes, en mí, pues
fue tan mágico que eran esos tiempos que uno entraba a esos teatros y el teatro te hablaba.
Sí, pues fue contundente para mí.
Sí.
Y pues, y los consejos de Rafael Gilot, pues me indicaron a mí cuál era mi camino. Y entonces, como yo ganaba unos chavitos haciendo de guía del museo, yo iba guardando. O sea, porque en mi casa pues no tenían dinero para yo venir a la UPI a estudiar. Y
claro.
Pero yo fui guardando mis chavitos, yo misma pagué mi college board y empecé a moverme para movilizarme para Río Piedras, para empezar lo que iba a marcar toda mi vida.
Toda tu vida. Ok, ya en la universidad, ¿verdad? Que es otro mundo, ¿verdad? Porque ya uno entra a otras obligaciones como persona, ¿verdad? Tienes que trabajar tú sola, no están ni tus papás, no está la familia cerca, porque tu familia estaba en Ponce. ¿Cómo fue
fuerte.
Eso, ¿cómo fue fuerte. Tu vida universitaria?
Fuerte porque, pues, como te dije, en mi casa no había los medios económicos para eso. Y yo me acuerdo que me daban a mí 5 pesitos para la semana.
Sí.
5 pesitos para pasar la semana. Estaba en un hospedaje que sí nos daban comida, pero entonces el resto del día yo tenía que estirar esos 5 pesitos. Yo me acuerdo que yo comía todos los días una alcapurria y una alcolonía.
Que eso no suena mal.
Todos los días
está fuerte.
No me lo comían con coraje. Pero que fue fuerte. Pero tú sabes que recibí becas rápido.
Okay.
Tuve beca. Y en el departamento de drama, que fue al que yo entré, pues también empecé a hacer medio tiempo de trabajo.
Una
trabajé asistiendo en departamento de vestuario. Llegué a trabajar también en la oficina de la juventud. En el municipio de San Juan. Que tuve que combinar pues mis estudios con trabajo.
¿Cuál fue la primera obra en la que tú recibiste un cheque?
La primera obra
que dijiste, mira, esto me gusta, pero también se puede cobrar de aquí.
Pues fíjate, yo hice Ve Gigante. Que es una obra que todavía sigo haciendo.
Sí.
Todavía sigo haciendo. Y de Don Francisco Arribí. Y fue la primera obra que yo estaba ya como en tercer año de la universidad. No sé si tercero o cuarto. Pero lo hicimos en el Ateneo.
Ok.
Y recibimos un chequecito. Y ahí yo hice a Mamá Toña, que es uno de los personajes protagónicos de Gigante. Y también hice a Toña Joven, porque por lo general ese papel lo hacía Lucy Boscana.
Ok.
Muchos años. Pero la primera parte, que era Toña Joven, lo hacía otra actriz.
Ok.
Porque bailaba bomba.
Y a ti te tocaron los dos.
Y entonces a mí me tocaron los dos. O sea, que fue más retante el Toña Vieja, porque en ese tiempo yo era una nena.
Sí.
Yo era jovencita. Así que yo hice a Toñita y después hice a Mamá Toña.
Ok, yo sé que la actuación ha ido bien acompañada de tu carrera musical. En la UPI tú empiezas con un grupo, ¿no? Empiezan a tocar por allí, por las esquinas.
Sí, por las esquinas, debajo del Flamboyán, al lado del teatro del teatro de nosotros, de la UPR. Yo digo de nosotros. Bueno, sí, es de nosotros. Es de nosotros porque es del gobierno.
Exacto, es verdad, es cierto.
Nosotros ensayábamos allí, Nena Rivera, Jorge uh-huh. Arce y yo, uh-huh. en un trío que le dimos el nombre de Integración. Porque...
Y fue por un guiso. O sea, ese nombre sale porque
bueno,
sale
pero
un guiso,
fíjate
¿no?
cómo pasó la cosa. Ajá. Nosotros le dábamos siempre... Se le daba la bienvenida a los grupos, al grupo nuevo que entraba al teatro.
Ok.
Se le daba un show, okay, una presentación. Okay. Entonces, Jorge Arce, Nena y yo íbamos a cantar. Nena y Jorge iban a cantar.
Ok.
Nena se enferma. Jorge Arce me recluta a mí. Cantamos. Y fue un éxito. Me acuerdo que canté cuando me diga así, el cielo azul, el verde. Cantamos esa canción y nos quedó bien chulita. A la gente le encantó. Cuando Nena se reintegra, Jorge Arce, que venía, que es de Ponce también, de Bélgica, y tenía experiencia coral en la iglesia o no sé dónde, pero tenía experiencia coral y mucho talento, pues dijo, contra. Si Nena canta, y tú cantas, yo canto, y nos acoplamos, qué sé yo qué, vamos a formarnos. Uh-huh. Entonces hicimos ese trío que se llamó Integración, porque Nena, una hincha del pepino, Jorge Arce, un prieto de Bélgica, y una mulata de la playa de Ponce. Pues entonces...
Integraron.
Integramos, y nos integramos. Las voces de Integración por todos lados. Entonces una vez... estábamos ensayando debajo del flamboyán.
Del flamboyán.
Y pasó Antonio Pantoja. Uh-huh. Gloria de nosotros. Uh-huh. Quien para descansar. Y Pantoja pasa, nos ve. Se queda oyendo las voces, las armonías, eran bonitas. Y Jorge, Pantoja dice... ¿Qué ustedes van a hacer este fin de semana? Yo siempre me río porque eso fue gracioso. Y nosotros, nada. Ah, pues van a estar conmigo en la TEA. Y nosotros, okay. Sí, yo quiero que ustedes canten en la TEA. Y nosotros, bueno, pues está bien. Y ese fin de semana Fantástico. Nos presentamos en la TEA. Y la gente le encantó. Y pedían otra. Y nosotros sabíamos 5 canciones.
Y lo que hicieron fue repetir.
Repetir las mismas canciones, solamente teníamos ensayadas 5 canciones. Pero de ahí en adelante, pues, nos dieron ese empujón necesario para nosotros cogerlo más en serio.
Claro.
Y de ahí, olvídate del trío Integración, fuimos parte de lo que era el show de Pumarejo, que era como el
Don Francisco de aquellos tiempos. Sí, exacto. Es verdad.
Okay. Sí, Gaspar Pumarejo. Uh-huh. Y dentro de Gaspar Pumarejo, que él también producía el teleteatro de Caridad Bravo Adams, nos metieron ahí, nos mandaron a hacer el arreglo de Jorge Millet y otros pianistas y compositores y arreglistas.
Ajá. Uh-huh.
Entonces empezamos a formalizar más nuestro repertorio. O sea, ya no dependíamos de la guitarrita, de Jorge, okay. Nada más.
Ya estaban metiéndole otras cosas.
Y entonces ahí empezamos. ¿Cuánto Café Teatro?
¿Cuánto tiempo estuvieron juntos? Porque después tú saltes al otro grupo.
Sí, porque después yo me casé y me fui.
Oh, okay.
Me fui para Nueva York.
Ah, ok.
Sí, me fui para Nueva York y el trío se rompió y eso fue como en el 74.
Ok.
74, sí. Y en Nueva York, pues entonces ahí trabajé con el Teatro Rodante de Miriam Colón. Uh-huh. Y fue otra experiencia increíble.
¿Cuándo regresas a Puerto Rico?
Cuando me dio un día mucho frío.
El frío fue el que te hizo.
Yo venía de ensayar del Teatro Rodante. Venía de ensayar del Teatro Rodante. Yo caminaba. Uh-huh. Yo vivía en la área del Village, para la parte de abajo, como el barrio italiano.
Uh-huh.
Y yo caminaba hasta la 14, que era una caminata chévere. donde estaba en ese tiempo el Teatro Rodante.
Okay.
Y 14 era o 17 por ahí. Ay, Dios mío, cuando venía caminando, y ese frío tan terrible. Y yo, Dios mío, yo no aguanto este frío. Y en el mismo camino me metí en una agencia de pasajes y separé mi pasaje y dije, me voy para casa.
A Puerto Rico.
Me voy para casa, que hace mucho frío. Entonces, llegué y retomamos el trío otra vez.
Ok.
Retomamos el trío, pero entonces ahí yo llegué embarazada.
Ok.
Llegué embarazada. Y después yo recuerdo en la tea yo cantando con la pipota así. Uh-huh. Pero también recuerdo yo actuando y con el bebé en el coche. En la tea. La tea también fue bien importante para mí.
Sí, tu hijo ha estado en las tablas contigo todo el tiempo.
Sí.
Toda la vida.
Sí, servicios sociales. ¿No? Pero yo lo metí en esa... ¿Sabes? La tea, todo el mundo fumaba. Uh-huh. Sí, yo no tenía con eso, quién dejar al
eso nene. Eso era otro tiempo.
El nene, pero que él... Todavía me lo agradece, fíjate. Uh-huh. Me lo agradece porque él también siguió el arte, ¿no?
No de la misma manera,
no pero... Uh-huh. Sí, pero él estudió libre de música, uh-huh. Estudió arquitectura, aunque no presentó tesis porque le negaron la tesis, ¿no? Y se frustró en ese sentido, pero uh-huh. Él sigue haciendo este diseño de él.
Ah, mira qué bien.
Esta camisa tan bella de él. Cuando lo de Camacho Queen,
ajá.
Él hizo este diseño que fue muy...
Nice.
Muy vendido. Uh-huh. Y ahora mismo, pues tiene su tiendita de hacer sus diseños y cosas, diseña prendas.
Super nice.
Y él es bien creativo, entonces él es el que el encargado de contrataciones, de nosotros, uh-huh. nuestro representante, uh-huh.
Pero
para,
eso también
para su Susa y Epifanio.
Eso lo estuvo haciendo mucho tiempo tu esposo,
mi
¿no?
esposo, cuando muere mi, ajá. esposo, retoma, mi hijo toma las riendas.
Toma las riendas para trabajar el booking de ustedes. Ok, entonces estás en la...
mi hijo se llama Jalil.
Ajá.
Jalil, exacto. Serrano. Jalil porque me encantaba Gibran. Jalil Gibran.
Ah, ok, de ahí que sale el nombre.
De ahí sale el nombre.
¿Cuándo entonces empieza la actuación ya en televisión? Porque yo sé que Susa sale en Tele 11, que en el 7 fue, ¿verdad?
Sí, yo hice uno que otro bolito así en las novelas.
Pero el personaje nace más o menos para ese tiempo, pero ya tú habías empezado a hacer cositas.
Hice una novela así con un papel bastante peso, de bastante peso.
Y
de momento ahora no me acuerdo el nombre de la novela. Pero.
Pero actuaste en novela.
Sí, yo hacía como Jaime Bello, uh-huh. hacía como un cieguito y yo era como su lazarillo.
Ah, okay.
Sarillo, Sabel, yo creo que me llamaba. Y la actriz bien famosa de Venezuela. Ay, no sé.
Ahí hay muchas. Para esos tiempos había un montón.
No, pero era una.
La de la heavy, de
América,
la...
¿no? No sé si... Ay,
la grandota ella.
No quiero decir nombre porque. Mentira.
Ajá.
Era Gladys Rodríguez.
Te la llevaste para allá y la boricua.
A lo mejor fue que trabajé en otro. Pero que Gladys hacía de la mamá de Jaime.
Okay.
Y yo hacía de su lazarillo.
Okay, okay.
Y él se enamora de mí porque yo estoy todo el tiempo con él. Entonces viene la cuestión de prejuicio, qué sé yo, que ella no me quiere porque yo soy una doñita nadie. A una nena nadie, en aquel tiempo era nena.
Entonces, ¿cómo llega lo de Teleluz? ¿Sabe? Que entonces para...
Pues Teleluz... empieza este taller bien increíble con, uh-huh. Don Toby Muñiz, uh-huh. que compró Teleluz.
Uh-huh.
Y Nena Rivera, que es mi hermanita, yo la adoro, ella está escribiendo La Alcaldía.
La Alcaldía de mi pueblo.
La Alcaldía. Yo no sé si él se llamaba La Alcaldía nada más, porque en cuando pasa el Canal 4, yo creo que es que
cambia
la alcaldía
el nombre
de mi pueblo.
Ah, ok, ok.
Y entonces Agreló era el alcalde, Nena Rivera hacía la mujer del alcalde. Entonces, pues ella añade este personaje que se llama Jesusa y me llama a mí para hacerlo. Me presenta.
Que esa Susa no es la que conocemos hoy en día, porque se fue transformando.
Se fue transformando, pero básicamente... Salió ahí. Mantiene de ahí Jesús. Después yo le quité el Jesús, el de Jesús nada más. Uh-huh. Le puse los apellidos Cruz Avilés.
Y empezaste a integrar cosas de tu mamá al personaje.
Sí, porque Nena se basó primero en una vecina o un familiar de ella. Uh-huh. Pero entonces, pues, uno la va haciendo de claro. uno. Uh-huh. Y entonces, pues, yo voy recogiendo, pues, actitudes y cosas de mi mamá, que las tengo yo también. Porque,
claro.
Porque es mi madre, de las señoras que yo conocí en mi vecindario. De, o sea, yo hice como una representante de mi barrio.
Ok. ¿Dónde entonces conoces a Víctor? Porque yo
ahí,
no estoy claro
si fue en Tele 11. Estaba, Víctor estaba en Teleluz haciendo el derecho de lavar.
Que era la lavandería, sí, si
el,
yo me acuerdo
él
de ese.
Era el dueño de un Londro.
Yo me acuerdo de ese.
Y
de
entonces esa, ahí, ¿no? Aunque pasábamos, nos veíamos y qué sé yo qué, pero no. No éramos amigos, ajá, ni hablábamos, ni nada. De hecho, él dice que yo pasaba por allí así, y que con las cejas bien anchas y no miraba para ningún lado. Yo no miraba para el lado y él decía que yo era antipática. Pero era más bien tímida, uh-huh, tímida ante el medio, ¿verdad? Oye, yo soy muy simpática. Ahí, entonces, años después,
okay,
pues a Víctor lo reclutan en Guapa, Vigoró.
Ajá.
Para hacer entrando por la cocina.
Ok.
Y ahí Víctor, todos los papeles famosos de Víctor empezaron en el 7. Uh-huh. En el 7.
En el 7, no fue en Guapa, como la gente piensa.
Exacto. Y entonces, pues lleva a Guille entrando por la cocina. Ya, no sé cómo fue, si Iris Colchado, que era la mano derecha de Vigoró, uh-huh, tuvo conocimiento del personaje de Epifanio, que entonces lo quieren integrar al concepto que llaman a Nena para hacer la alcaldía allá. Uh-huh. Entonces Nena le pide a Vigoró que yo esté en ese elenco.
Okay.
Entonces ponen a Epifanio como el alcahuete del alcalde, con la mano derecha. Uh-huh. Entonces yo...
Y tú eres como el antagonista, como que ibas allí a...
Sí, bueno, el antagonismo se crea porque entonces el papel mío era ir a pelear a la alcaldía. Porque tú sabes...
Y él a defender al alcalde.
Hay que poner la luz en el poste, uh-huh, o porque el parque no está limpio, porque las
cosas
calles...
Cosas que hoy en día ya no se ven, ¿verdad?
Exacto, con vocero de la comunidad. Entonces ahí es que empieza el antagonismo... Dado que Epifanio empieza a defender al alcalde y cree que yo soy una amenaza para el alcalde. Uh-huh. Y empieza así el choque.
Ok, una cosa es que los pongan en un sketch y cada cual tiene lo suyo y tiene su personaje, a que se cree la pareja. ¿Cuándo se crea realmente esa pareja que empieza? Prácticamente ya uno espera cuando está uno que espera al otro.
Bueno, en la medida en que se crea ese antagonismo, pues... Hay una prominencia en estos dos,
claro,
en estos dos personajes, pero entonces empieza nosotros tuvimos varios directores y empiezan a cultivar esa amor-odio.
Okay, okay.
Entre los dos personajes, nosotros tuvimos a Walter Rodríguez, que en paz descanse, uh-huh, que fue el que me decía, tírale con la cartera. Y yo, pero bendito, me da pena. Dios. Tírale con la cartera.
Se convirtió en un trademark.
Porque a mí, fíjate, uh-huh, lo de llevar la cartera, pues es una cosa como distintiva de las doñas, ¿verdad?
Ajá,
su
ajá,
cartera son como parte del brazo. Uh-huh. Pero que también a mí me gustaba el personaje que hacía Hilda Galán, que siempre andaba con su cartera.
Ya.
Y tenía una frase que dice, ¿usted me entendió? Pues no me cogía. y me gustó eso de ella y se lo copié. Copié. Y yo adopté eso de la cartera. Y entonces, eso, pues tiró con la cartera, de Walter. Después tuvo Mario Pavón, uh-huh, que también dirigió. Uh-huh. Y Sunshine dirigió también. Uh-huh. Y Shori Castro, que fueron nuestros directores a nivel de lo que fue el kiosco.
Okay.
El kiosco Budweiser, ¿verdad? Así.
Sí.
Y ahí empieza a crearse. Una vez hubo un libreto que lo escribía Nena. Y se creó como el principio de ese romance.
Oh, okay.
Que no me acuerdo si fue que Epifanio se quedó. Se dieron como unos palitos.
Empezaron las latas.
Como, empezaron. En aquel momento no era, yo creo que era en el almacén.
En el almacén.
En el almacén de la alcaldía.
No estaban las latas.
Las latas ya es cuando...
Cuando ustedes tienen
tenemos el show, la cafetería. La 15, uh-huh. Que después donde se ¿qué? Ponían las latas, la cajas de latas de cerveza.
Vamos a hacer un poco...
Ahí era el matadero.
Vamos a hacer un poco de contexto para la gente que conoce el personaje hoy en día. Ustedes prácticamente no. Ustedes han estado en todos los canales, ¿correcto?
Sí.
Menos en el canal de la Mona. Pero hasta en la radio, porque ustedes tuvieron un programa de radio.
Tuvimos mucho tiempo. Uh-huh. En Radio Isla nada más tuvimos como 8 años.
Por eso.
Después tuvimos en doble...
Obviamente en Guapa estuvieron un montón de tiempo con Vigoró.
En IAC, radio también, uh-huh. Hasta 11Q.
A los otros días.
Estuvimos hasta en el canal 13 también, pero ahí cuando estábamos en Radio Isla... Empezamos también el canal 13.
En canal 13, ok. Sí. O sea, porque ustedes como pareja de comedia han estado en todos los canales.
Sí, en Guapa estuvimos como 10 años. Después tuvimos como 4 años en el 11, Univisión. Y después como 4 años en Telemundo. Y después volvimos a Guapa.
Por eso.
Tuvimos bien poco, como 1 año y pico. Uh-huh. Y después... Canal 13.
Sí, estamos hablando de que son 34 años de pareja.
34. Y ahora que estamos en Alexandra a las 12, de lunes a viernes, empezamos en abril del año pasado.
En Telemundo. Ok. Estamos hablando de 30 y pico años. Definitivamente eso es un matrimonio actoral. Sí. ¿Qué es para ti, Víctor?
Pues Víctor es como la pareja ideal en términos de... creativo. Uh-huh. Nos compenetramos mucho, somos bastante afines, uh-huh. En muchas cosas, ideológicamente hablando también. Uh-huh. Y pues cuando creamos, cuando escribimos, vemos que
fluye.
No, es que fluye porque quizás porque él también viene de un barrio pobre, de Amelia, en Cataño. Hablamos como un mismo lenguaje en esos términos. Y yo creo que, fíjate, que es bien rico venir de una estrata pobre, uh-huh. Para crear comedia.
Sí, porque puedes agarrar, tiene muchas cosas para agarrar.
Tenemos de dónde agarrar. Yo creo que eso, los que se crían en cuna de oro...
No lo tienen.
No lo tienen de primera mano.
Viven una burbuja que no es real.
Sin embargo, nosotros pues con nuestra capacidad actoral y eso, pues podemos representar esa otra parte de la sociedad.
Es difícil hacer teatro, todo. Actualmente hablando en Puerto Rico es bien duro. Mantener una pareja por tantos años en la comedia es el doble de duro.
Sí, porque fíjate que los personajes en Guapa explotaron, pero fuerte.
Duro, duro.
Pero nosotros empezamos al mediodía, uh-huh. Que hacíamos todas las comedias hasta la cafetería La 15, uh-huh. Y que explotan. También quiero añadir a eso de que se creó un taller bien interesante porque al tener la necesidad de crear, eran como 2 o 3 comedias al día. Nos vimos la necesidad de escribir todo el mundo.
Oh, okay.
Entonces, pues no nos obligamos y aprendimos. Uh-huh. Entonces, a ti te toca el lunes, a ti te toca el martes, a ti el miércoles, a ti el jueves.
Y esto no es una semana, señores, estos son años.
Exacto. Entonces, pues aprendimos todo a escribir. Texidol aprendió a escribir, Waleska aprendió a escribir, Víctor, yo. Y fue de verdad que un taller intensivo y bien bueno. Aparte de que también aprendimos casi a retratar los libretos, porque eso era en vivo, uh-huh. Al aire, pa, y casi tú aprendías como a retratar la página, pa, pa, y ahí está. Wow. Era una cosa, pues,
eso
era impresionante, porque uno como que no se daba cuenta, uh-huh. En el momento lo que estaba pasando, pero sí estaba pasando.
Yo tuve la oportunidad de verlos ustedes en el show del mediodía y verlos en vivo, ir al canal. Y prácticamente era una mini obra lo que se estaba haciendo ahí, porque eso era, pum, vamos,
sí, pero como, y vamos. Es que también veníamos de la experiencia de
claro,
teatro.
Claro,
que le impartimos ese toque.
Pero aquí la rapidez.
Y Víctor también venía de ser maestro de baile.
Pero aquí la rapidez era increíble, Carmen, porque los libretos eran de hoy para hoy prácticamente, porque una obra tú tienes un mes por lo menos de pero aquí es la rapidez. Lo pasa también, yo pienso que era una cuestión de que era más la situación, ya los personajes ustedes los tenían mangados. Pues una cuestión de cómo vamos a trabajar la situación.
Sí. Pero que también pues fue el crecimiento de los personajes como tal, porque Epifanio y Susa tienen una historia, uh-huh. y no se quedaron ahí estáticos, sino que con las experiencias, con los cambios que ha habido en Puerto Rico, con la experiencia también nosotros de estar en la radio, uh-huh. expuestos a la noticia, a la cuestión política, al también definir a los personajes con la eterna guerra en Puerto Rico de Popular,
PNP,
pues les dio como un crecimiento a los personajes que siempre se adaptaban a lo que estaba pasando. Y al adaptarse a lo que está pasando y la gente sentirse ajá. como retratada en estos personajes, pues ese agarre se dio.
La
aparte
gente,
de la simpatía en sí de los personajes, la gente le gusta a los gente, personajes, la gente nos quiere un montón.
La gente se cree, obviamente te ven y se creen que eres el personaje.
Sí, muchas veces.
Sí, la gente no sabe dividir una cosa con la otra muchas veces.
Sí, y nos pasa pues como que ponemos los nombres como siempre, como pasó con Machuchar, como pasó uh-huh. con Don Cholito. Uh-huh. O sea, perdemos nuestros propios nombres, que yo lo capitalicé mi nombre cuando me afinqué cantando.
Claro, porque ahí...
Y fue en la bohemia, porque ajá, no fue, ajá. porque cuando cantaba con Moliendo Vidrio por 11 años, yo era la muchacha de Moliendo
Vidrio. Exacto. Sí, que me pidan mi
nombre. En la bohemia es que yo acuño mi nombre Carmen y de Velázquez.
Vamos, quiero saber cuánto hay de Susa en Carmen, no al revés.
Un montón, porque te dije que yo tengo muchas actitudes de mi mamá. Uh-huh. Mi mamá, yo lo he dicho mil veces en entrevistas, uh-huh. es pícara inocente. Susa es pícara inocente. O sea, a lo mejor en Susa la gente puede aguantar cierta picardía.
Claro.
Fuerte. Uh-huh. Ya a lo mejor no la puede aguantar a otro personaje o a una persona en sí.
Claro.
Pero a Susa sí, porque ella la dice con dentro de una inocencia.
Una inocencia, exacto. Que no es para ofender.
Y eso tiene de mi mamá que se llama Flor. Okay. Está viva. Uh-huh. Va a cumplir 96 años. Y qué es bueno. nuestro tronco, nuestro tesoro, la familia. Y como te dije, pues, alrededor, pues, mis tías, uh-huh. La gente que yo he conocido durante mi crianza.
Sí, pero Carmen, a veces le salen cosas de Susa. De tú como Carmen.
Sí,
de
porque,
momento Susa,
porque uno le mete lo de uno también. Es bien difícil separarlo. A veces divorciar uh-huh. Los personajes de lo que tú eres en sí.
Y ahora una pregunta que tengo. En todos estos años que tú estás haciendo Susa, ¿te enchismaste con Susa? Que dijiste, yo no quiero hacer a Susa más nada.
Cuando tiene que defender cosas que son bien fuertes.
Oh, ok.
Cuando son cosas que por la línea de pensamiento del PNP, yo uh-huh. tengo que seguir esa línea de pensamiento para que la gente me crea que yo soy PNP.
Uh-huh. Aunque no sea tu línea de pensamiento,
aunque no
como
sea
Carmen.
Mi línea de pensamiento, pero a veces yo digo, oh, Dios mío, pero esto está bien fuerte yo decirlo, pero tengo que decirlo porque uh-huh. el PNP...
¿Piensa así?
Piensa así, con la cuestión de la estadidad, uh-huh. de los delegados que están allá, que yo, pues tengo que recoger ese pensamiento y hacerlo, iba a decir mío, uh-huh. pero de Susa.
De Susa.
Mío para transmitírselo a Susa, claro. Y Susa lo transmítalo.
¿Sabes? Pero entonces en todos estos años no has tenido problema como decir, ok, ya yo no quiero hacer más este personaje.
Ha habido momentos en que yo digo, bueno, yo no voy a asumir esa posición.
Okay.
Y ahí es donde Epifanio y Susa se unen para llevar un mensaje porque creemos que es necesario en ese momento esa unión de pensamiento y ese mensaje para el pueblo de Puerto Rico. Nos pasó con lo de Vieques.
Ajá.
en Vieques nosotros llegamos a ir y estar en la línea y coger gases. Porque, sí.
Bueno, es una que crean en la causa.
Y, exacto. Llegamos a hacerlo también en Isla Verde cuando playas para el pueblo. Porque creemos que las playas son del pueblo. Porque son cosas que yo digo, aunque la línea de pensamiento de SUSA como PNP es una, la línea de pensamiento de SUSA como ciudadana también tiene que tener una responsabilidad y una representación de lo que es ella.
Claro.
De la gente pobre, de la gente que tiene unas necesidades, de la gente que tú sabes que si te exponen a unos contaminantes, pues se va a afectar el PNP, el popular,
el todo el mundo.
Todo el mundo. Y entonces en esa línea de pensamiento, pues hacemos un frente común, Víctor y yo, porque tenemos esa conciencia social.
Sí, obviamente ustedes saben que con los dos personas tienen una voz y obviamente saben que pueden llegar a mucha gente cuando ustedes deciden, como en los casos que has dicho, sí, apoyar esa causa.
Exacto.
O sea, que va más allá del personaje. O sea, llega el momento en que el personaje ya...
Sí, como ahora con los maestros, nosotros sabemos. Mira, yo que te he contado, mis maestros fueron tan importantes para mí. La escuela para mí era un aliciente para yo escapar quizás de los problemas que había en mi casa como hogar, tú sabes, con problemas fuertes. Para mí, quedarme ese tiempo extra después que yo terminaba las clases haciendo teatro, para mí era una cosa. Mis maestros eran todo. Eran todo. Y entiendo que es que yo, un maestro debe ganar un montón de chavos, porque de verdad es que asumen una responsabilidad tan grande ante nuestra familia, ante nuestro país, porque son los que tienen un montón de horas con nuestros hijos, tú sabes, y aspiramos a que ellos se sientan contentos, que den clases contentos, que se preparen para estar ese día, porque saben que pero, y a pesar de todo, pues, yo sé que hay muchos maestros de vocación que tienen que hacer de tripas corazones para salir adelante económicamente hablando. Y por eso tienen mi respeto y mi apoyo incondicional.
Susa, mira, te iba a decir, Susa, ¿sabes lo que pasa?
No, porque no, Susa, donde mira, yo Carmen. Vivo, todo el local de me dice Susa, el administrador del edificio me dice Susa, y yo pues, yo digo, no puedo negarla.
Ok, mira, Carmen, quiero hablar un poco de tu carrera en el cine. Pues obviamente la televisión has estado muchos años, ahorita antes de que acabemos quiero hablar de tu carrera musical, pero el cine como tal, tú has hecho un par de películas, ¿sabes? Has estado en unas cuantas, desde el cortometraje Chona, que ahora va a ser una película.
En ese no nos llamaron para el largometraje.
Para el largometraje. En el corto sí, pero en el largo no.
En el corto sí. Yo hice Chona.
La guagua aérea.
Yo hice El cuerpo del delito. Ajá,
Ángel, Hay hombres para todas, Broche Ángel, de Oro, Los Reyes. De Soccer Come of Christ, The Food Truck, Los Frutoqueros y La Leyenda.
Hay hombres para todas. Hay hombres para todas, yo me gané el mejor actriz del festival, del no festival. De la película, del festival. En el rincón. Hice, como tú dices,
tengo Broche ahí de Oro. Broche de Oro.
Hice Los Futroqueros, que
eso viene sale pronto.
Perfume de Gardenia, que estoy bien contenta con ese trabajo. Perfume de Gardenia es una película que debe verla todo el mundo.
Todavía está en Fine Arts.
Y ya ha estado en unos cuantos festivales y ha ganado sus premios y en los sitios donde se ha presentado la película siempre ha tenido una participación muy especial.
¿Te gusta el cine? ¿Te gusta hacer cine?
Me gusta hacer cine. Es más trabajoso. Requiere mucho. Está como los maestros, no pagan. Pero como una cosa que perdura, tú sabes tanto. Porque eso, una vez tú haces esa película, eso quedó ahí, plasmado. Y a lo mejor yo me muero y todavía la gente va a poder ver esas películas. Pues tú sabes que vas a tener ahí como
Vive, una manera de vivir eterno. Exacto. Sí, porque la televisión es más inmediata. Hoy se acabó y mañana viene el otro.
Exacto. Y cuando cambian las televisoras o los directores o whatever, uh-huh. Botan la cinta, las borran. O sea, sí, que esas cosas que pasaron, pues...
Eso, los tiempos del Betacán, eso pasa, esos betas cogían programa tras programa encima y cuando venía a ver no había una biblioteca que debería existir de todo lo que se ha hecho aquí en Puerto Rico.
Y PR tenía una, pero pues, también mucho, aquella cultura viva, yo creo que eso. Programas desaparecieron tampoco.
Es una pena. Era porque buenísimo. Eso es nuestra historia, o sea, es parte de nuestra historia y estamos en un mundo que le gusta borrar la historia. Lamentablemente. Yo sé que el cine es otro método, pero ¿cómo es tu preparación para el cine? Ya me hablaste más o menos cuando estás haciendo televisión, pero cuando te toca un guión. ¿Qué es el que dice? Carmen dice, ok, esto yo lo voy a hacer.
Ok, yo lo que hago es que leo y hago una extracción rápido del personaje. ¿Cómo es el personaje? Uh-huh. ¿Qué es lo que voy a proyectar yo con este personaje? ¿Qué es lo que requiere el libreto, el guión de mi personaje? Y ahí, entonces, pues, lo internalizo. Le doy voz, voy buscando, tú sabes, la entonación de ese personaje. Y lo difícil de hacer cine para mí es la cuestión de mantener un sentimiento constante del personaje en sí.
Porque se filman diferentes momentos.
Exacto. Uh-huh. A lo mejor tú filmas hoy una escena que va, qué sé yo, la escena 35 y al otro día la número 20 y no,
¿y los sentimientos
no tiene un orden cronológico? Y eso es más difícil porque tienes que estar bien pendiente de qué pasó entre esta escena y esta escena para que el personaje proyecte de una forma.
Claro.
Y eso es lo que hay que capturar del cine, aparte de que todavía yo estoy aprendiendo a hacer cine. Yo todavía no te puedo decir, yo soy una actriz de cine, tú sabes, capaz. Porque todavía trabajar para la cámara es diferente, es bien diferente. Hace poco me llamaron y yo hice para una serie americana y llegué hasta que me llamaron de California para. Pero esa parte no la pasé.
Okay.
Y es porque ellos me encontraron muy teatral.
Ah, ok. Muy arriba, ellos querían que
ellos, sea. Sí, porque para cine pues todo es más contenido, porque está la cámara y todo ahí. Pero al ellos pedirme que era un personaje hasta dominicana.
Ok.
O sea, que era... No era puertorriqueña, era dominicana, que también son bien expresivos como nosotros.
Claro.
Entonces, pues yo entendía que el personaje tenía que ser vivo, expresivo.
Que vaya, güey. Los americanos piensan que no, pero nosotros somos bien teatrales.
Exacto. El americano me dice, menos brazos, menos esto. Y yo, pero es que, mira yo, las manos mías no han estado quietas nunca.
Y tú le dijiste, ¿cómo que ha ido a Santo Domingo?
Y yo digo, uy, pero riqueza, uy, Dominique. We speak through our arms.
Es así mismo.
Our hands. We are expressive. The whole.
El Caribe es expresivo.
No los convencí. No me dieron el papel.
Sí, porque ellos en su forma de pensar, el Caribe es totalmente diferente a nuestro Caribe real. ¿Sabes? Que un dominicano y un puertorriqueño son más en la vida real, son más teatrales que en la obra de teatro. ¿Sabes? El dominicano es gritón, igual que el boricua, que le gusta. Exacto. Y parece que estamos peleando y estamos en una conversación.
Porque tú sabes que se hace mucho teatro con personajes italianos que también son así bien.
Exacto, exacto.
Tú sabes, yo no sé, pero no pasé, no, pasé la prueba.
Vamos para el área de la música. Una cosa es que estés en grupos, pero otra es tomar la decisión de que okay, ahora Carmen Nidia va a hacer un álbum y va a cantar. ¿Cuándo viene esa decisión entonces de irte por tu lado y empezar a cantar?
Bueno, pues yo
terminé. Has cantado toda tu vida, pero.
Sí, yo tuve los 11 años como Oliendo Vidrio, me encantó. Me fascinó. Porque hicimos trabajo bien importante.
Y fue un grupo que sonó muchísimo en este país.
Sí, no, pero que el trabajo, uno de los trabajos que a mí me llenó tanto fue el de la musicalización de los cuentos de Abelardo Díaz Alfaro.
Oh, ok.
Que se llamó Isla Terrazo, que lo hicimos a nivel teatral y musical, con Victoria Espinosa, que era nuestra diosa del teatro. Y eso es una de las cosas que yo agradezco en mi paso por Moliendo Vidrio, porque tuve la oportunidad de conocer a Abelardo así de tú a tú, de estar en su casa, de conocerlo al ser humano y apreciar y admirarlo como escritor. Y la oportunidad de presentarnos Moliendo Vidrio, como no podíamos llevar la obra completa, pues hicimos una charla de Abelardo de Alfaro y después la música.
Ah, ok.
Y eso, fuimos a muchas escuelas, por unos cuantos años con don Abelardo Díaz Alfaro, que eso es uno de los trabajos más, que yo atesoro más en mi corazón. Y también el contacto con don Juan Antonio Correa, que también íbamos a su casa y hablábamos con él. Tú sabes que son personas que uno después las ve en nuestra historia, pero que tú estuviste cerquita. Pudiste tocarlo, pudiste sentirlo de otra forma que no pudo hacerlo otra gente. Y eso para mí lo atesoro. Pero yo estuve un tiempo que no quería cantar.
¿De verdad?
No quería cantar. Ya había empezado a hacer obras con nuestro teatro, con Ferrari. Bien chévere, me encantó trabajar con Ferrari. Y un buen día nos encontramos con Cacho Montalvo y mi esposo le encantaba oírme cantar. Estábamos haciendo una presentación, no me acuerdo de qué era. Yo creo que era Epifanio y Sousa. En Guayanilla, me acuerdo, en el Peaches Convention, se llamaba en ese tiempo. Y nos encontramos con Cacho Montalvo, que es un gran arreglista, compositor, guitarrista, de los mejores en Puerto Rico. Y me conocía como cantante por Moliendo Vidrio. Y entonces me dice, ¿cuándo tú vas a cantar? ¿Cuándo tú vas a...? Y ahí mi esposo lo va a la parte y dice, vamos a hacer esto. Vamos. Y entonces ahí es que me llevan de la mano. Yo no quiero. Yo no quiero, pero quiero. Y entonces hago mi primer disco de Bohemia.
De Bohemia.
De Bohemia, de la mano de Cacho Montalvo.
Ok. Ok, pues entonces de
no eso, eso fue un sacrificio increíble.
¿Por qué?
Porque entonces Cacho estaba más bien en el área sur y todos los músicos los cogió de esa área. Desde Cuamo hasta Mayagüez. Entonces yo tenía que ir
hasta allá.
A Yauco, que era el estudio, uno de los estudios que usamos. Ay, Dios mío, ahora se me olvidó.
Mientras estabas haciendo todas las cosas
Néstor, casi. Yo creo que se llamaba el dueño del estudio, que también fue de los directores de ese disco. Se me olvidó el nombre. La mente, ¿verdad? Jim Codriloba, y entonces tenía que, a veces salía a las 2 y 3 de la mañana de Yauco para venir para acá, a levantarme al otro día y hacer mis cosas.
Y hacer tus cosas, sí.
Pero lo hice hasta que logramos hacer.
¿Te tomó mucho? ¿Te tomó varios meses hacerlo o fue bastante rápido?
No, fue bastante rápido, porque a la vez iban haciendo los arreglos y qué sé yo qué. Y pues quisimos una cosa bien amplia, arreglistas diferentes, pero hicimos un trabajo bien bonito. Yo en eso, tú sabes, yo no tengo empacho en decirle en que el trabajo de Tiempo de Cantar, como lo le di el nombre al disco, por eso mismo que saqué, Tiempo
¿Para cantar?
Para cantar, porque llevaba un tiempo retirada de la música. Nos esmeramos en hacer un trabajo bien profesional, bien completo. Todos los músicos eran excelentes. Ahí Ismael Miranda me dio la mano, cantó una canción conmigo. Eddie Gómez, el virtuoso del bajo, conocido a nivel mundial como uno de los mejores bajistas del mundo, a nivel mundial, del mundo.
Del mundo.
tocó bajo en 6 de las canciones de ese disco. Martín Nieves hizo un arreglo de Anochecer de Silvia Resach. Precioso. Y de la mano de Cacho, que Cacho con esa guitarra, hubo arreglos que tenían chelo, violín. Bueno, se hizo un trabajo tan y tan precioso que yo me siento bien orgullosa de haber vuelto a la música con ese producto de Tiempo de Cantar.
Bueno, y no fue el único que hiciste.
Sí, pero después me invitaron los andinos, Ramoncito, que a descanse. Ramoncito me invitó a participar en un disco en homenaje a Silvia Resach. Yo haciendo las canciones que Carmen Delia Dipini hizo con los andinos. Y eso fue otro. Sí. Ya tú sabes, que es que yo he tenido unos momentos bien, bien importante y yo estoy bien agradecida porque he sido privilegiada en ese sentido de tener esas oportunidades.
Cuando tú miras para atrás y miras tu carrera, ¿te sientes que has tenido una muy buena carrera? Yo la veo como una excelente carrera, pero tú eres tú que eras el que la viviste.
Yo he pasado por todas las etapas. Que puede pasar un artista comprometido, un artista de vocación. Porque me enseñaron también que el verdadero artista es el que hace su arte aunque no le paguen.
Eso es así.
Y yo he pasado por todas las etapas. Y todavía cuando algo es meritorio así, yo sé, yo tengo que estar ahí. No hay chavos, no importa. Tengo que estar ahí, estoy. Porque el arte también es compromiso y si nosotros pregonamos por ahí que este pueblo debe estar más inmerso en el arte, porque el arte humaniza, pues nosotros tenemos que demostrarlo. Porque
Carmen, vamos nuevamente a decir que ustedes tienen el show de Susy y Epifanio, La Boda, 25 y 26.
Van a gozar un montón. Es para adultos porque, bueno, sí, bueno. Nos gusta también pues que vean a los personajes en otro tono.
En otro tono.
que en televisión no nos dejan, ¿verdad? Pero como pues somos pícaros y como siempre se pasa Víctor pregonando la mala palabra, más fuerte que hay es corrupción. Y estamos tan acostumbrados a ella. Así que si oyen un K o un Pu, eso es parte de nuestra
cultura,
de nuestro ser puertorriqueño.
Eso es parte de nuestra cultura. Y pues, es un show para adultos, como ya tú dices, y también vemos de otra manera a dos personajes que la gente está bien familiarizada con ellos. Ustedes en pandemia hicieron show, ¿sabes? Ustedes no se han detenido nunca.
No, bien chévere. Fue en esos días, en términos de que nos sacó de la casa.
Por eso.
Nos sacó de la casa y pudimos también pues capitalizar con el tema de la pandemia. También llevar nuestros mensajitos porque, pues ya te digo, nosotros sentimos ese compromiso, no lo gozamos.
Cuando la palabra reinventarse hoy en día está tan pegada, ustedes llevan reinventándose hace años.
Es que tenemos que hacerlo, porque si no, para 34 años y todavía sentimos, con lo que vemos de la gente, que todavía nos quedan unos cuantos años más con ustedes.
Tienen carne para...
Que todavía ese cariño... va a durar.
Este show de La Boda, ¿está escrito entre ustedes dos?
Pues no, nosotros escribimos parte, pero escribimos parte, pero hay integración. Helbert, que está trabajando, deja de mencionar que está Helbert Cruz, está Joali Filippetti y está Jason Calderón. Y que Helbert escribió parte de su personaje, uh-huh. pero que entonces todo lo entregamos a Gil René. Y el René dirijo. Que ha escrito el grueso.
Ok, él dio la forma.
Sí, y tengo también que darle crédito al hijo mío, Jalil, que llevó un esquema de lo que iba a ser ese show.
Ok.
Y a Víctor, que fue el que se le prendió la bombilla, dice, vamos a casarnos, vamos a hacer la boda. Y eso ahí todo el mundo hizo, ¡pam!
Sí, totalmente. Yo creo que el que ha vivido el ciclo de sus Epifanes desde el principio es un buen cierre en cuestión de matrimonio, ¿sabes? Porque eso daría ahora a pie a otras cosas. Una cosa es irse a las latas y otra es tener un matrimonio. Como personaje. Carmen, de verdad que te agradezco mucho que hayas tomado de tu tiempo sentarte aquí conmigo. Sé que tienes prisa, estás de promoción.
Sí, no sé si lo mencioné, pero para que la gente que no sabe, uh-huh. yo me imagino que mucha gente lo sabe, pero nosotros estamos de lunes a viernes
en
Alexandra, ahí desarrollándonos, bien contentos que estamos. Ahora mismo el taller se amplió un uh-huh. poquito más. Y estamos bien contentos porque estamos afincándonos ahí. Alexandra y Marlene, que es la productora, están bien contentos con el trabajo de nosotros. Así que esperamos estar allí un buen ratito.
Qué bueno.
Y que ustedes puedan vernos ahí.
Antes de irme, tengo una curiosidad. ¿Qué pasó tú empezando en eso? ¿Te partiste un brazo? Fue empezando, ¿verdad, Alexandra?
Sí, me caí.
¿Pero fue en el programa?
No, fue en casa.
¿Y ya tienes
en el pasillo de mi edificio? Fue bien gracioso porque le cantamos cumpleaños a mi mamá, uh-huh. que vino desde Ponce, estaba en casa, y entonces yo iba para botar los residuos del bizcocho.
Ahí te caíste.
De un tropezón. Y entonces tratando de que no se cayera para no llenar todo el pasillo de frosting como pasó.
Como que iba a pasar. Papá.
Y cogí todo el golpe.
Prácticamente empezando, ¿verdad?
Sí, pero mire, mi brazo duele un poquito porque duele. Sí. Pero me decían que a lo mejor llegaba aquí, pero mira,
no, ¿a dónde llega? Está mira. Prácticamente así.
O sea que...
Ahí está. Perseverancia.
Gracias a Dios.
Perseverancia, porque hay que tener el brazo para seguir mandando
sí,
cartera.
Exacto. Pero yo soy derecha.
Lo sé. Carmen, de verdad, gracias mil. Para esta nueva faceta de la internet, ¿dónde pueden conseguir a Carmen?
Bueno, nosotros tenemos para Susa Epifanio, Susa Epifanio, página oficial en uh-huh. Facebook. Uh-huh. Y Carmen Nidia Velázquez en Facebook, Carmen Nidia Velázquez en Instagram. En Twitter, nada, ni da eso. Yo no soy muy. Víctor y yo no somos.
No somos tan
cibernéticos, bueno.
Ese Twitter es otro gallinero.
Okay. Si hay una persona que quiera llevarnos nuestra página, se pueden comunicar a Susa Epifanio. Epifanio, página
bienvenido
oficial,
está.
Le vamos a pagar.
Pero quieren que bregue con
precio razonable, pero necesitamos a alguien que pueda llevar
página.
Nuestra página como decentemente se debe llevar.
Mira, Carmen, te tengo aquí un detallito como pues para que te acuerdes que pasaste por aquí por el programa. Y mil gracias, de verdad, les deseo mucho éxito, muchos años más trabajando y trayendo risas a un público que merece reír grandemente.
Gracias, y gracias por este espacio, por poderme dirigir a tu gente. Uh-huh. Y pues, soy una mujer feliz porque hago lo que me hace feliz.
Bueno, mejor dicho, que para terminar que eso, nada. Bueno, mi gente, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames. Como siempre les digo, toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye, bye. Ay. We'll be right back.